Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
En esta edición podrán escuchar.
Это не может остановить развитие. Это исключено. Это невозможно.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, concluyó este jueves su visita a Singapur, a donde llegó para asistir a la cumbre de la ASEAN. En una rueda de prensa al término de su visita, el mandatario ruso excluyó que las restricciones unilaterales que imponen algunos países frenen la cooperación con los estados de la ASEAN.
Hemos asistido a una etapa de la historia en la cual se produjo la...
Miguel Manzanera Salabert, analista internacional y filósofo, nos expresó su opinión acerca de lo dicho por el presidente Putin. Estados Unidos reanudó sus ataques con bombas de fósforo en Siria, afirmó la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, en su rueda de prensa semanal. Estados Unidos y Francia son aliados históricos, pero ser aliado no significa ser vasallo, declaró el presidente galo Emmanuel Macron. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Damos comienzo a una nueva edición del programa El Punto que les ofrece Radio Sputnik desde Moscú.
Tema principal.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, concluyó este jueves su visita a Singapur, a donde llegó para asistir a la cumbre de la ASEAN y sostener una serie de reuniones bilaterales.
En una rueda de prensa al término de su visita, el mandatario ruso excluyó que las restricciones unilaterales que imponen algunos países frenen la cooperación con los estados de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN.
Esto no puede detener ni el avance tecnológico ni económico, por eso nuestra cooperación continuará. El 25% de nuestro intercambio comercial corresponde a los países asiáticos, señaló el presidente ruso. El comercio, agregó, creció el año pasado un 27% y llegó aproximadamente a los 2.000 millones de dólares.
El presidente ruso indicó que la estabilidad estratégica es un tema clave para las negociaciones entre Moscú y Washington.
Necesitamos entender qué pasa con el nuevo START, Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, conocido también como START 3, y también con el futuro del Tratado INF sobre misiles de medio y corto alcance.
Mediante el acuerdo START 3, suscrito en 2010 y en vigor desde 2011, Estados Unidos y Rusia se comprometieron a reducir sus arsenales hasta 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 vehículos correspondientes desplegados y en reserva para el 5 de febrero de 2018. El Tratado INF, suscrito por Estados Unidos y la Unión Soviética en 1987, eliminó toda una clase de armas nucleares, a saber, misiles balísticos y de crucero, con un alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros. La eliminación de estos arsenales se completó en los años 90 y fue confirmada por inspecciones recíprocas.
Vladimir Putin informó que se había encontrado en los pasillos de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático con el vicepresidente estadounidense Mike Pence. Recordamos que no había sido programado ningún encuentro oficial entre el presidente ruso y el número 2 de Washington.
El presidente ruso relató que había examinado con Pence cuestiones de estabilidad estratégica y la implementación del tratado sobre las medidas de reducción y limitación de armas estratégicas ofensivas START 3. Además, analizaron con Pence los preparativos para la futura reunión de los presidentes de Rusia y Estados Unidos en la cumbre del Grupo de los 20 en Argentina, que se celebrará entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Subrayó.
Acordamos reunirnos en Buenos Aires si es posible. Nosotros estamos dispuestos. Las zonas de tensión son Siria, el programa nuclear norcoreano, las relaciones con Irán. En todos estos asuntos, y no solo en estos, está involucrado tanto Estados Unidos como Rusia, indicó.
Además, respondiendo a la pregunta de si la posible nueva ola de sanciones contra Rusia puede influir en la reunión con Trump, Putin dijo que cualquier paso inamistoso afecta de una u otra manera la agenda de reuniones.
Rusia está dispuesta a restablecer por completo el trabajo y el diálogo con Estados Unidos sobre temas claves, y Washington quiere, destacó.
La ausencia de Moscú en el foro de Davos no repercutirá en el prestigio de Rusia como parte de la economía global. Así aseguró Vladimir Putin al contestar a la pregunta sobre el veto del foro de Davos a la asistencia de varios empresarios rusos a su próxima edición, que se celebrará del 22 al 25 de enero de 2019.
El prestigio de un país como parte de la economía global depende en primer término de la capacidad y la estructura de su economía, los resultados que muestra desde el punto de vista de la presencia de las tecnologías, el crecimiento del PIB, los indicadores macroeconómicos, es decir, un nivel bajo de la inflación, una deuda externa pequeña, la ausencia de déficit presupuestario o, mejor aún, un superávit como el que hay ahora, aseveró Putin.
Las plataformas como el Foro de Davos son útiles, pero deberían promover el debate al margen de la política, recalcó el presidente ruso, quien recordó que había asistido prácticamente a todas las ediciones del foro mientras ejerció como vicegobernador de San Petersburgo.
El objetivo de estas plataformas en general, de estos encuentros y debates libres e imparciales, es precisamente acercar a las personas al margen de toda restricción política. Por tanto, si estos eventos restringen la participación, trabajan en contra de sí mismos y destruyen los cimientos de su actividad. En cuanto a la presencia rusa, cada cual tiene derecho, nuestra gente es libre de decidir si participan o no, concluyó el mandatario.
En esta edición de la cumbre ASEAN han tomado parte los países de la asociación: Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Birmania, Singapur, Tailandia y Vietnam. Y los estados que cuentan con el estatus de socio de diálogo, entre ellos Australia, China, Corea del Sur, Estados Unidos, la India, Japón, Nueva Zelanda y Rusia. Miguel Manzanera Salabert, analista internacional y filósofo, nos expresó su opinión acerca de lo que dijo el presidente Putin.
Hemos asistido a una etapa de la historia en la cual se produjo la globalización económica en cuanto a las relaciones internacionales. Y esto ha generado una situación en la cual se ha permitido el desarrollo especialmente del bloque asiático, podríamos llamarlo, ¿no? Es decir, que China aprovechó la globalización para construir una economía muy sólida y que apunta a considerarse o constituirse en la emergencia, en la próxima hegemonía mundial. Por otro lado, el combate contra China por parte de las potencias occidentales para impedir esta emergencia la hemos visto a lo largo de las últimas décadas con mucha intensidad. Ahora bien, Rusia, por otra parte, ha empezado a tomar una política activa internacionalmente después de la crisis de los años 90. Estuvo muy, muy marginada, pero con el presidente Putin ha conseguido ponerse de nuevo como una gran potencia. Entonces ha tenido que sufrir una presión muy fuerte por parte de la OTAN, y esta presión, por ejemplo, con el tema de Ucrania o el de Siria, que luego ha llevado a las sanciones y a la creación de una fuerte presión militar en Europa, pues ha llevado a Putin a refugiarse en la economía china. Digamos que ha hecho que Rusia gire hacia China. Y esto en realidad ha sido muy beneficioso para el país, porque la economía rusa no ha sufrido gravemente las sanciones europeas, ha podido reconstruirse con bastante fortaleza gracias a la alianza china, y entonces digamos que está de alguna manera girando hacia Asia. Bueno, hay que tener en cuenta que Rusia, la Federación Rusa, es una potencia euroasiática y por tanto forma parte de pleno derecho del bloque asiático que se está construyendo. La crisis económica del neoliberalismo pues está haciendo que el bloque occidental esté, bueno, pues en retroceso y que esté intentando desesperadamente mantener su hegemonía sin conseguirlo. Bueno, yo creo que Putin es un gran político, sabe lo que está haciendo y yo creo que conseguirá sacar adelante el país y situarlo en una posición de extraordinaria fortaleza. Lo está demostrando en su estrategia militar en Siria, por ejemplo, y en general en su capacidad para resistir las presiones de la OTAN.
Y hasta aquí nuestro resumen de la rueda de prensa que ofreció el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la cumbre ASEAN.
Tema principal.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Estados Unidos reanudó sus ataques con bombas de fósforo en Siria, afirmó la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, en su rueda de prensa semanal.
Los estadounidenses reanudaron los intensos ataques aéreos contra localidades ocupadas por los terroristas en la orilla este del Éufrates, incluyendo, según los residentes locales, el uso de proyectiles de fósforo, dijo ante la prensa. Días antes, medios estatales sirios informaron de más de 60 civiles muertos y heridos como consecuencia de ataques aéreos de la coalición internacional liderada por Estados Unidos contra la aldea de Al-Shafa, provincia de Deir ez-Zor.
La coalición global contra Daesh, el autoproclamado Estado Islámico, grupo terrorista prohibido en Rusia y otros países, frecuentemente llevó a cabo ataques aéreos contra la ciudad de Jaín y la aldea de Al-Shafa en la provincia de Deir ez-Zor.
Los medios sirios reportaron más de una vez el uso de fósforo blanco en los ataques aéreos de la coalición. El gobierno del país árabe llamó a la Organización de las Naciones Unidas a tomar medidas contra los responsables y poner fin a la presencia ilegal de la coalición en territorio de Siria, recalcó Zaharova. El Pentágono aseguró en aquella ocasión que los proyectiles usados por la coalición responden a las normas internacionales.
Rusia considera inaceptable que grupos armados sirios protejan los convoyes de Estados Unidos, indicó la portavoz de la Cancillería rusa.
Consideramos completamente inaceptable el hecho de que, contrariamente a los acuerdos preliminares, los estadounidenses implicasen al grupo Haish Mahavir Al-Taura, que se traduce como guerrilleros de la revolución para garantizar la seguridad de sus convoyes en la llamada zona exclusiva. Moscú también se ve sorprendida por el rechazo de Estados Unidos y los combatientes controlados por Washington a permitir que representantes de la Media Luna Roja Siria pasen al campamento de refugiados Rukban. Resulta que tiene algo que ocultar. Está claro que los convoyes humanitarios no pueden resolver el problema de Rukban, que tiene 60.000 habitantes, sino que se requiere, hablamos en varias ocasiones sobre eso, la solución cardinal de la situación en la zona de Al-Tanaf, manifestó la diplomática.
Rukban está situado en la zona de Al-Tanaf, controlada por tropas estadounidenses, en el sudeste de la provincia de Homs.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El británico Dominic Raab renunció este jueves al cargo de secretario de Estado para la salida de la Unión Europea.
Hoy he renunciado como secretario del Brexit. No puedo con la conciencia tranquila apoyar las condiciones propuestas para nuestro acuerdo con la Unión Europea, publicó Raab en su cuenta de Twitter, adjuntando la carta a la primera ministra Theresa May, en la que reitera su respeto hacia ella y explica los motivos de la decisión tomada.
En este mensaje, el ministro dimisionario aduce que el régimen regulatorio propuesto para Irlanda del Norte representa una amenaza muy real para la integridad del Reino Unido. Raab señala también que no puede apoyar un mecanismo de último recurso en el que la Unión Europea mantenga indefinidamente el derecho de veto sobre la retirada del Reino Unido.
Si lo aceptamos, va a perjudicar gravemente la segunda fase de las negociaciones en detrimento del Reino Unido, advirtió. Por último, Raab apunta que es un asunto de confianza pública porque las condiciones del preacuerdo faltan a las promesas hechas durante las últimas elecciones.
La de Raab es la segunda renuncia de un ministro para la salida de la Unión Europea, después de David Davis en julio pasado, y también la segunda a lo largo de este jueves, tras la dimisión del secretario de Estado para Irlanda del Norte del Ejecutivo británico Shailesh Varah.
El 14 de noviembre, el gabinete de Theresa May aprobó un preacuerdo que define ciertas condiciones para un periodo de transición tras el divorcio entre el Reino Unido y los 27, en particular para evitar la creación de una frontera rígida entre las dos Irlandas. El Consejo Europeo se propone celebrar el 25 de noviembre una cumbre extraordinaria para ultimar y sellar el acuerdo del Brexit.
El experto del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, Viktor Nadzin-Rayevsky, comentó a Sputnik el acuerdo alcanzado.
Sobre el particular, ha sesionado el gobierno británico. La sesión fue presidida por Theresa May. Se han hecho las más diversas evaluaciones de los resultados de la sesión. Una parte de los políticos británicos estima que el fracaso es visible y ahora Theresa May tendrá que abandonar el cargo. Sea como sea, hay que comprender que el principio básico fue el de las resoluciones pospuestas. Por ejemplo, el asunto de Irlanda del Norte, que es el problema más álgido de las relaciones con la Unión Europea, ha sido pospuesto para sucesivas negociaciones. Pero tal actitud no representa ninguna solución del problema, sino la dilación del mismo. De todos modos, deberá resolverse. Nadie quiere trazar la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Pero sin frontera, lo que habrá es un agujero negro. Pero este no es el único asunto que ha quedado inconcluso. Son muchos. O sea que las negociaciones aún proseguirán y sus resultados mostrarán si la salida de la Unión Europea será más o menos indolora para el Reino Unido o bastante penosa, subrayó Víctor Nadine Rajewski.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú.
Están escuchando El Punto en Espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Estados Unidos y Francia son aliados históricos. Pero ser aliados no significa ser vasallos, declaró el presidente galo Emmanuel Macron y explicó.
Estados Unidos es nuestro aliado histórico y continúa siéndolo. Es aliado con el que asumimos todos los riesgos, con el que desplegamos las operaciones más complicadas. Pero ser aliado no significa ser vasallo, manifestó Emmanuel Macron en la pantalla del canal nacional TF1 comentando la idea de la creación de un ejército europeo y añadió: Estados Unidos es un aliado en la OTAN, pero ¿puedo, como presidente de la República, decir a nuestros ciudadanos, deseo entregar toda nuestra seguridad a manos de Estados Unidos? No, porque creo en nuestra soberanía y en la soberanía de Europa. ¿Y qué significa ello? Ello significa que mi responsabilidad consiste en defenderos, que nuestro ejército defienda a nuestros ciudadanos, subrayó el dignatario galo.
Emmanuel Macron añadió que es indispensable ser independiente, entre otros, en el terreno de la seguridad cibernética, en la lucha contra los ataques cibernéticos, en todos los componentes armados, en la tierra, en el mar, en el aire y en el cosmos. Y subrayó seguidamente, para hacer esto no debemos ser dependientes, entre otros, de Estados Unidos. En algunos campos somos a menudo demasiado dependientes, lo que no es bueno, dijo.
La doctora en historia, Yevgenia Ovichkina, profesora de Relaciones Internacionales y de Política Exterior de Rusia del Instituto MGIMO, destaca en conversación con Radio Sputnik que Emmanuel Macron recordaba los principios de la política exterior de la Quinta República en la forma que los formulara en sus días Charles de Gaulle.
Ya desde la fundación de la Quinta República es esta la fórmula de las relaciones entre Francia y la OTAN. Así confirmaba Macron la fidelidad a los ideales y al norte político de la Quinta República. En primer lugar, la independencia en la adopción de decisiones. Francia está comprometida en una alianza con Estados Unidos y en los tiempos más complicados ha estado del lado de Estados Unidos. Sin embargo, Francia no desea someterse a Estados Unidos. Y eso lo repitió Macron en relación con el intento de Trump de replantear las relaciones de la alianza. Por una parte, un gran aporte de los aliados europeos en la defensa común y en la seguridad. Y por la otra, se mantienen las relaciones de jefe y subordinado. Naturalmente, que ello no es del agrado de Trump, no mejorará las relaciones entre Trump y Macron. Pero cada uno se mantiene en lo suyo, considera la doctora Yevgenia Ovichkina.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Estados Unidos ha gastado en menos de dos décadas cerca de 6.000 millones de dólares en librar guerras, considera Netta Crawford, autora de una investigación llevada a cabo en la Universidad de Brown. Según sus cálculos, entre 2001 hasta fines del año fiscal de 2019, en la guerra, se habrían gastado 5.900.000 millones de dólares.
Además, de acuerdo con la investigación, en las guerras en Afganistán e Irak y también durante las acciones bélicas en Siria y en otros países, en las que participaron, contando también a Estados Unidos, perecieron 480.000 seres, de ellos 244.000 civiles. Hay que sumar además 10 millones de migrantes entre refugiados y desplazados.
Es cierto que el Pentágono declara que desde el 11 de septiembre de 2001, cuando tuvieron lugar los actos terroristas en Estados Unidos, y hasta finales del año fiscal de 2018, en acciones armadas serán gastados 1.700.000 millones de dólares. Esta suma comprende no solo los gastos de la guerra en Irak y en Afganistán, sino también las operaciones armadas en una serie de países, cuyo despliegue es justificada por la administración por la autorización extendida a la Casa Blanca para combatir el terrorismo, después de los conocidos actos del año 2001.
Sin embargo, los desembolsos de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos incluyen tan solo una parte de los gastos en la guerra, indica Netta Crawford. Si Estados Unidos va a continuar con los gastos a semejante escala, incluso en el caso de que todas las guerras culminaran hacia el 2023, los desembolsos sumados van a llegar a los 6.700.000 millones de dólares, sin incluir el pago de los intereses de la deuda, se lee en la investigación.
El experto militar coronel en retiro, Víctor Litov, quien comenta para Radio Sputnik la estrategia de Estados Unidos, y señala.
Resulta evidente que ellos no van a cambiar de estrategia debido a que Estados Unidos combate por el excepcionalismo para ser el único e irrepetible granizo brillante de la colina, cita bíblica de apóstol Mateo, y para en tal calidad dominar a todo el mundo. Pero ellos combaten fundamentalmente a países muy débiles en el plano militar y gastan en ello sumas desmesuradas. Vale decir, asustan a todos, asesinando y venciendo a aquellos países que no pueden responderles dignamente. Lo principal es que, además, se afanan en imponer a todos sus valores morales. Pero el agresor y el asesino no puede tener valores morales algunos. De esa manera demuestran que no son un ejemplo para todos los demás, sino simplemente una amenaza para la humanidad, una amenaza para la vida en la Tierra, concluye Víctor Litovkin.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. No menos de 13 países están interesados en la compra de sistemas rusos de defensa antiaérea S-400, pese a las amenazas de sanciones por parte de Estados Unidos, informó el canal de televisión CNBC, que alude a la comunidad de espionaje norteamericana.
Estados Unidos, acorde con la ley para contrarrestar a los adversarios de Estados Unidos, a través de sanciones CATSA, por sus siglas en inglés, intenta disuadir a terceros países de la compra de armamento ruso, particularmente los S-300 y S-400, amenazándoles con sanciones. En lugar de los sistemas rusos, los diplomáticos norteamericanos ofrecen armas Made in USA. El Departamento de Estado afirma que ya consiguió frustrar contratos militares rusos por miles de millones de dólares.
No obstante, son más de una docena de países interesados en la compra de S-400, entre ellos Arabia Saudí, Qatar, Marruecos, Egipto, Vietnam e Irak, comunica el canal de televisión.
A principios de octubre, Rusia cerró un contrato con la India. El suministro al país asiático de novísimos sistemas de misiles antiaéreos se estima en 5.430 millones de dólares. La India será el tercer comprador extranjero de sistemas S-400 Triumph, después de China y Turquía.
El experto del Instituto Ruso de Estudios Estratégicos, Vladimir Fitian, comentó a Sputnik si Estados Unidos puede aún entorpecer la venta de armamento ruso.
A mi juicio, todas las medidas están prácticamente agotadas. Simplemente ponerse en contra de uno a medio planeta, ni siquiera una gran potencia como Estados Unidos debe hacerlo, puesto que la práctica evidencia que el incremento infinito de las sanciones contra Rusia no reporta el efecto deseado por los norteamericanos. Y el desarrollo anterior de los hechos demostró que toda una serie de países defiende su posición de principios y están dispuestos a comprar armas rusas y precisamente aquellas que son consideradas las más avanzadas del mundo, pese a las amenazas de Estados Unidos, apuntó Vladimir Fitin.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Rusia está creando una supercomputadora para diseñar armamento nacional promisorio, dijo a la agencia noticiosa RIA Novosti Olga Sokolova, directora general del conjunto industrial científico Molnia, que forma parte del consorcio Kalashnikov.
En las labores participan el Instituto de Máquinas Electrónicas Dirigidas, el Centro de Moscú para Spark Tecnologías, la Sociedad Anónima Sistemas de Satélites de Telecomunicación y otros, precisó la ejecutiva. El objetivo principal del proyecto consiste en pasar todo el ciclo de diseño y producción a instalaciones nacionales, empezando por la etapa de investigación científica y terminando con la creación de un modelo experimental que será puesto a prueba y, asimismo, acompañando la explotación de artículos en serie por las tropas. Empezaremos con los misiles blanco y después propondremos estas resoluciones a toda la industria rusa, añadió Sokolova.
Según ella, en esta dirección ya hemos obtenido importantes resultados, aunque no reveló detalles.
El experto en seguridad informativa Vitaly Piekhov dijo a Sputnik, según su opinión, que servirá de base para la nueva supercomputadora y destacó la importancia del proyecto.
Actualmente, para el diseño de sistemas especiales de armamento de sistemas promisorios, el complejo industrial militar se basa en la supercomputadora Elbrus y, por consiguiente, sobre esa base se diseñará la nueva supercomputadora. Lo más probable es que el nuevo sistema operativo, que contendrá todo lo más positivo de Elbrus y el programa de que se dispone en tal dirección, también servirán de base para la nueva computadora. Debido a que el volumen de informaciones aumenta de forma permanente, tanto el complejo de la defensa como la industria están interesados y por consiguiente tomarán parte en el financiamiento de la creación de la supercomputadora. De tal modo garantizaremos plenamente nuestra seguridad informativa y no dependeremos de los proveedores de supercomputadoras extranjeras. Por eso considero que se trata de algo muy positivo, indicó Vitaly Piekhov.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Estados Unidos está pensando seriamente en nuevas sanciones a Rusia por el caso Skripal, que serían más severas que las anteriores, dijo el subsecretario de Estado para la Seguridad Internacional y la No Proliferación, Christopher Ford.
Tenemos respuesta al conjunto de sanciones de la segunda etapa. En ello estamos trabajando activamente. El asunto es complicado. La segunda ronda es la más draconiana. Y cuanto más draconianas son las opciones de la lista, con mucho más cuidado hay que sopesar los pro y los contra de los riesgos, dijo el funcionario estadounidense durante la intervención en Heritage Foundation.
A principios de agosto, Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones unilaterales contra Rusia con el argumento de que supuestamente usó un arma química en la ciudad británica de Salisbury en marzo pasado contra el exoficial de la inteligencia militar rusa, Sergei Skripal.
La primera ronda de sanciones, que entró en vigor a finales de agosto, prevé la prohibición de exportar a Rusia productos de doble uso como dispositivos y componentes electrónicos. La segunda, que se activaría 3 meses después, incluiría la degradación de las relaciones diplomáticas, la suspensión de los vuelos de la compañía aérea rusa Aeroflot a Estados Unidos y el cese de casi todas las exportaciones e importaciones.
El director del Centro de Política Exterior de Rusia del Instituto de Economía de la Academia de Ciencias de Rusia, Boris Shmilov, dijo a Sputnik que en este caso la administración de Estados Unidos tiene determinada opción.
De momento se trata de la retórica de las autoridades estadounidenses, difícil es decir que hay detrás de ella. En consonancia con la ley del año 1991, a la administración de Estados Unidos se le concede el derecho a elegir las sanciones de la lista que se propone. Todas estas medidas son severas, pero entre ellas hay más severas y menos severas, y la administración norteamericana tiene determinada opción. Pienso que la administración Trump no quiere elegir las medidas más severas, entre ellas el congelamiento de los activos de bancos y compañías rusas, puesto que ello ya estaría al borde de la ruptura total de las relaciones. Todo tampoco existen fundamentos para hablar de la posibilidad de atenuación de las posiciones de Washington, dado que todas las demás posibles sanciones son también medidas severas y a largo plazo.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.